dispositivo para tratar estos temas. Coméntanos un poquito cómo fue este desarrollo y las conclusiones a las que llegás.
Sí, fue una semana intensa, como decís. La verdad es que criticamos la metodología, pero no tenemos otra alternativa que trabajar en ese ritmo, temas que son realmente muy importantes y nada, lo que nos llevó a repartirnos algunas cuestiones y a analizar para tratar de analizar profundamente cada una de los temas que se estaban tratando. Creemos que no es la metodología adecuada, pero no le esquivamos el bulto y lógicamente íbamos a dar todas las discusiones que teníamos que dar.
Hubo acompañamiento finalmente a los temas centrales. Uno de ellos no llegó finalmente a la sesión, que tiene que ver con la creación de la empresa de energía, en los que hubo acompañamiento de parte de la oposición. ¿Cuáles han sido las discusiones principales por las cuales también se ha llegado a la conclusión de acompañar estos proyectos?
Bueno, primero empiezo por uno que creemos que es trascendente, que no acompañamos, que es la derogación de un artículo de una ley que no permitía que ante la baja de regalías se afectara lo que vienen percibiendo los municipios por coparticipación. La verdad que eso fue una decisión del gobierno y el oficialismo decidió avanzar. Nosotros creemos que es injusto, pero también creemos que los intendentes debieron manifestarse más vehementemente y no lo han hecho. Pero bueno, sin embargo, nos opusimos y no, aunque no pudimos imponer nuestro criterio. Y sí acompañamos en lo que fue el acuerdo de conversión de yacimiento de convencional en no convencional. Acompañamos el endeudamiento en tanto y en cuanto se plasmara una determinada obra pública. En particular, impusimos que como prioridad debía utilizarse los recursos para el acueducto que va desde Sarmiento a Comodoro Rivadavia y para culminar el Hospital Zonal de Trelew, con lo cual eso nos hizo cambiar de parecer y acompañar, porque en definitiva el oficialismo tenía la mayoría necesaria
Sí.
para sancionar el endeudamiento y se iba a transformar en ley de todos modos. Y bueno, este condicionamiento que impusimos, plasmado en la ley y poniendo como obra necesaria y prioritaria, creo que dentro de lo malo que significa la toma de deuda, al menos tenía una noticia positiva para nuestra región.
Bueno, finalmente, que era uno de los puntos centrales, ¿no?, de discusión, el hecho de que no había un detalle específico de las obras que por las
No
cuales se
había
había tomado
nada,
la deuda el empréstito.
exactamente. Hablaba, tenía dos artículos y decía que se iban a tomar 650 millones de dólares para repago del BOCADE y en general mencionaba obra pública, sin ningún listado, sin prioridad, sin nada. Y aquí se consignaron estas dos obras públicas y afirmándose también en el texto de la ley que solo una vez imputados los recursos a esas obras se podría utilizar excedente para alguna otra obra.
También está la cuestión de la creación de la agencia de recaudación. Este proyecto hace un tiempo ya que se había por lo menos anticipado la intención del gobierno de avanzar con esta iniciativa. Finalmente se pudo concretar el día de ayer.
Sí, bueno, es una reestructuración tiene nombre de agencia de recaudación, pero en definitiva es una reestructuración o una expresión de deseos de lo que hoy es la Dirección General de Rentas. Ojalá funcione correctamente. La intención es buena. Ya en el gobierno anterior se había intentado sancionar una ley de este tipo, pero había algunos reparos por determinadas cuestiones. Y ahora finalmente se avanzó. Esperemos, la finalidad es aumentar la recaudación de la provincia, que se reconoce como impotente y como ineficiente en esta materia y que busca generar mecanismos más sólidos de recaudación y que no exista tanta evasión de tributos provinciales.
Con respecto al proyecto que quedó afuera, ¿cómo resultó esta discusión y por qué finalmente no llegó a obtener las voluntades necesarias para ser tratado? Estamos hablando de la creación de la empresa provincial de energía, otro proyecto que también hace, no es la primera vez que tiene esta intención de llegar al recinto.
Nosotros planteamos que en este escenario, un proyecto de casi 70 artículos era imposible analizar, que no lo íbamos a acompañar y lo íbamos a criticar y que era muy perfectible y solicitamos que se nos otorgara más tiempo para en todo caso definir una postura sólida, concreta, y ver si acompañábamos y intentábamos mejorar el proyecto, o en todo caso, bueno, lo íbamos a rechazar sin más, pero la verdad es que no había tiempo suficiente para avanzar en una estructura de este tipo. Creo que en ese sentido el oficialismo tuvo la madurez necesaria para tomar nota y posponer el tratamiento.
Bueno, hay que tener en cuenta, ¿no?, de que en todos los casos ninguno de los proyectos tenía o requería algún tipo de mayoría especial. Digo, el oficialismo solo podría haber avanzado sin problema más allá de la voluntad política de la oposición de sumarse o no o acoplarse con algún tipo de modificación y mejora en caso de haberlo querido, como ya pasó en otras ocasiones, hubiese podido avanzar sin problema en estos proyectos.
Sí, es cierto lo que decís, Pablo, así es. Lo único que se requería una mayoría especial era efectivamente en lo que fue la ley de bosques, que se alcanzó una mayoría inédita, se cumple con lo normado en el artículo 105 de la Constitución Provincial, se requería una mayoría de 4/5, y en ese caso lo que se establece básicamente es que los bosques de la provincia de Chubut, bosque nativo, no se pueden ajenar, sino que es el dominio pertenece y se lo reserva para el Estado provincial, y esto va a permitir que se ordene en muchas cuestiones en nuestra cordillera que tienen que ver con temas dominiales que por indefiniciones legales estaban generando realmente un caos en la titularidad de las tierras.
Juan, te llevo al ámbito político, teniendo en cuenta un poco lo que sucedía en el día de ayer en la legislatura, ¿no?, y con la presencia del mismo gobernador, con quizás algunas contradicciones en principio, incluso entiendo que alguna diputada lo menciona, ¿no?, al momento de no acompañar el endeudamiento, sobre esto de que venía siendo parte del discurso del gobernador de la provincia respecto de la deuda, de la toma de deuda. ¿Cómo analizás vos este cambio de posición, y si te lo considerás un cambio de posición?
Creo que es una incoherencia más. Creo que es una incoherencia del gobierno. Nosotros analizamos la situación, en definitiva, la cuestión planteada en el proyecto de ley. Luego, si uno comienza a analizar entre lo que se dice y lo que se hace en el gobierno, esta no va a ser la primera contradicción, ni la última. Hay cientos y cientos. Hablan de no crear estructuras, y ayer, sin ir más lejos, se creaba el registro notarial dentro del IPB, algo que perfectamente podría haber, obviamente que nos opusimos, que podría perfectamente esa función podría ser cumplida por la Escribanía General de Gobierno. Y así, cientos de contradicciones vamos a encontrar si nos ponemos a buscar entre lo que se dice en los discursos y lo que efectivamente se hace. Para nosotros no es la primera contradicción, sí es una contradicción importante, porque el gobernador en marzo había dicho que cuando se terminara su gestión la provincia iba a estar desendeudada completamente, y esto asegura que cuando termine su gestión la provincia no va a estar desendeudada completamente. Luego, si la deuda tomada genera un círculo virtuoso de obra pública, si es para repago de otra deuda, etcétera, esa es otra discusión,
claro.
y es en el plano de lo planteado efectivamente en el proyecto de ley. Ahora, respecto de lo que ha dicho y lo que ha hecho, hay una contradicción, claramente.
Y en relación con este acuerdo, con este convenio con Pan American Energy, y esta renegociación, este cambio que hay en cuanto al contrato, teniendo en cuenta algunas expresiones que ha habido también incluso desde el propio vicegobernador en su momento, ¿no?, cuando había avanzado con algunas denuncias en contra de este convenio, que hoy le permite esta posibilidad, en todo caso, de tener este cambio que se pudo aprobar el día de ayer, ¿Cómo analizás esta situación por fuera de lo que implica el beneficio de que haya mayores inversiones para la provincia, que nadie descarta que eso es positivo, ¿no?
Bueno, respecto del vicegobernador, claramente está, creo que, padeciendo muchas contradicciones desde el inicio de la gestión entre lo que ha afirmado históricamente y lo que está haciendo el gobierno al que él pertenece. Pero bueno, eso ya es un problema de él. Nosotros nos tocaba analizar un convenio que ya estaba firmado, que tampoco requería una mayoría especial,
claro,
pero que entendemos que sí es importante mostrar consenso a la hora de tratar temas que tienen que ver con la creación de empleo, con las inversiones en la provincia del Chubut. No es lo mismo que una ley de este tipo salga con 14 votos que con una amplia mayoría, por lo que se genera a la hora en el inversor a la hora de pensar en el largo plazo, sobre todo cuando han existido tantos vaivenes políticos y tantos cambios y existen y pueden existir cambios de signos políticos en los gobiernos venideros. Me parece que es dar una señal para que se invierta en la cuenca, para que se genere empleo en un contexto dificilísimo. La estamos pasando muy mal, siguen habiendo despidos, queremos que esto se revierta, va a llevar mucho tiempo, y ojalá que dé resultados positivos, porque tampoco tenemos plena certeza de que, claro, de que se pueda llegar a tener una situación como la que teníamos antes de esta severa crisis, que comienza con el gobierno de Milei, con la salida de YPF de la cuenca del Golfo San Jorge y con este achicamiento de las otras operadoras que tienen inversiones en la región.
Mencionaste esta cuestión de los intendentes, ¿no? Pensando de alguna manera una participación más vehemente, y me queda la consulta: ¿cómo es el vínculo con el intendente de Comodoro Rivadavia en particular, pero también con el intendente de Radatili, pensando en esta parte, ¿no?, de la provincia? ¿Han tenido posibilidad de dialogar? ¿Tienen encuentros pautados? ¿Cuál es el vínculo que existe con los intendentes de la región?
Lo tenemos y lo buscamos, y en esto quiero destacar que el intendente de Comodoro sí se manifestó, de hecho lo ha hecho públicamente, lo hizo también en un programa de televisión en el que yo participé el miércoles por la noche. A la intendenta de Radatili no la escuché manifestarse públicamente sobre esto que nosotros consideramos que se le ha metido la mano en el bolsillo a los municipios, pero bueno, no hemos escuchado tampoco al intendente de Trelew, ni al de Rawson, ni al de Esquel, ni al de Madryn, qué sé yo. Nosotros planteamos lo que creemos que era correcto. Nosotros, ayer no lo dije porque verdaderamente me olvidé, pero también hemos jurado por la Carta Orgánica de la ciudad de Comodoro Rivadavia y defendemos los intereses de la provincia, pero también los de nuestra ciudad en nuestra banca, y lamentablemente ayer no pudimos parar esta disminución de recursos para nuestra ciudad.
Hay una agenda conjunta, sí, más allá de esta situación con los intendentes, y un trabajo articulado también para entendiendo un poco lo que implica, ¿no?, las aplicaciones de cada una de las posibilidades, tanto de la gestión municipal como de la legislatura, y este acercamiento también que existe desde el municipio, en particular de Comodoro, con el gobierno de la provincia. Me parece que esto también se destaca respecto de los vínculos políticos que hay en tanto la administración pública.
A ver, la política sin diálogo no es política, o sea, necesariamente debe haber diálogo y articulación. Luego los resultados pueden ser los esperados, los que uno desea o no, pero necesariamente debe haber comunicación y diálogo y plantear los temas para que las soluciones no sean desarticuladas y en definitiva no sirvan para nada. Claramente se requiere dialogar y consensuar sobre determinados temas y en algunos casos hasta discrepar.
Por último, Juan, te llevo un poco a lo que implica la interna del Partido Justicialista. Así que se puede mencionar que hay una interna hasta el momento. Hay un solo precandidato que ha hecho su expresión acerca de participar de este turno electoral en este 2025. ¿Has podido conversar con Dante Bowen? ¿Cómo estás viendo su intención de participar como candidato precandidato a diputado nacional?
Lo veo bien, es legítimo que pretenda participar. Creo que todavía falta mucho y que seguramente compañeros que se van a manifestar de modo más tardío en términos de lo que va a ser su pretensión de ser o no candidatos. No que la candidatura prematura de uno no obliga al resto a hablar o a manifestar su posición antes de tiempo. Creo que cada uno juega el partido a su tiempo y que todavía falta mucho para las elecciones. Sí, creo que Dante es un buen intendente, es un gran exponente de lo que es una buena gestión, Pero bueno, eso no va en desmedro de los otros candidatos que puede haber. Todavía falta mucho para octubre.
¿Cómo crees que se va a dirimir esta interna, entendiendo que no va a haber paso en el país, por lo menos en esta elección en particular? ¿Cómo crees que el peronismo debería resolver esta cuestión de quiénes van a ser los candidatos? En cuanto vayamos conociendo, seguramente coincido con vos, las expresiones de algunos otros que quieran sumarse a ser parte del Congreso representando la provincia del Chubut.
Yo te voy a dar mi opinión particular, que no es la opinión del partido. Yo creo que, primero, las reglas seguramente van a ser las del marco de una alianza, porque el peronismo, el Partido Justicialista, no va a ir solo, seguro, a la elección. Y segundo, creo, en este marco, que una interna razonable, no existiendo paso, debería ser la de que puedan participar en la votación aquellos que son afiliados a los partidos de la alianza y también aquellos que no están afiliados a ningún otro partido político ajeno a la alianza. Es decir, los no afiliados a ningún partido y los afiliados a los partidos de la alianza.
Una interna abierta, digamos.
Es mi opinión. Sí, una interna abierta con la restricción, lógicamente, de que los afiliados a otros partidos no puedan votar.
Claro. Juan, la verdad que teníamos intenciones hace un tiempo de conversar con vos, en particular sobre lo que había sucedido en las últimas horas en esta sesión, pero por supuesto siempre atentos a lo que va pasando en la legislatura y también con el contexto en el que estamos atravesando respecto también de la cuestión partidaria, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con este armado hacia este turno electoral 2025. Te agradecemos la posibilidad del diálogo.
Muchas gracias. Y disculpas por no haber atendido antes en la semana, pero la verdad que cada minuto era valiosísimo y no teníamos ni un minuto para dar una entrevista porque estuvimos trabajando muy fuerte.
No hay ningún problema, nos encontramos nuevamente.
Gracias, Pablo. Hasta luego.
Que estés muy bien, hasta luego. Juan Horacio Pais, en este caso diputado provincial, ampliando bastante la cuestión de la agenda de los temas, ¿no? En cuanto a...